y le puse un título a la enseñanza que se llama Deja de hacer el trabajo. Todos digan conmigo, deja de hacer el trabajo. Ahora, en inglés tal vez suena un poco mejor, stop doing the work, pero traté de traducirlo de la mejor manera posible. Y quiero que esta frase, este título, se quede grabado en tu corazón en esta noche. Que tú dejes de hacer el trabajo que no te corresponde a ti hacer, que le corresponde a Dios hacer en tu vida. Hay muchas cosas que nosotros cargamos, hacemos, decimos, que no nos corresponde a nosotros llevar la carga, ese trabajo, sino que ya Dios a través de Jesús en la cruz del Calvario ya lo llevó por nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y tú no tienes que hacer el trabajo que Cristo ya pagó por nosotros en esa cruz. Esas son buenas noticias, pero desafortunadamente como cristianos llevamos muchas cargas, llevamos muchas cosas que no nos corresponden a nosotros llevar, sino que Cristo en la cruz ya las llevó por nosotros. Y cuando hablamos de este título, deja de hacer el trabajo, yo quiero que nosotros como iglesia dejemos de hacer el trabajo que ya fue consumado en la cruz. Cristo murió en la cruz y dijo: consumado es, consumado está. Ya no nos corresponde a nosotros llevar una carga que Cristo ya llevó por nosotros hace más de 2000 años. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo, pensamos en muchas cosas. Tal vez pensamos en tu trabajo diario, en tu trabajo, no sé, el que sea que estés desempeñando en este momento, o trabajos manuales, trabajos de arte, lo que sea. Pero hay un tipo de trabajo que a mí me gustaba, ya no mucho, no sé por qué, me entró la pereza en la vida, pero es el trabajo de ir al gimnasio. ¿Cuánto les gusta ir al gimnasio? Si sí, algunos después de ese diciembre tienen que ir al gimnasio, amén. Pero cuando uno va al gimnasio, o si estuviste en el colegio en educación física, habían algunos ejercicios que le ponían a hacer a uno, que uno tenía que quedarse por cierto lapso de tiempo, y hasta que no se terminara ese lapso de tiempo yo no podía dejar de hacer ese ejercicio. ¿Alguien alguna vez hizo alguno de esos ejercicios? Por ejemplo, estaba el que uno se colocaba la espalda contra la pared y uno tenía que sentarse como por un minuto o dos minutos, y hasta que no se terminaran esos minutos uno no podía ponerse de pie, o no sé cómo se llama en español, pero cuando uno colocaba las manos así, uno se acostaba, ¿cómo se llama ese ejercicio? Las planchas, y que uno empezaba a temblar. Alguien más tembló haciendo ese ejercicio terrible, o alzando unas pesas, ya de tanto tiempo uno como que comienza a temblar. Pero si uno carga esas cargas por mucho tiempo, tarde o temprano el cuerpo va a ceder, ¿no es así? El cuerpo no está diseñado para aguantar tanto tiempo, tanto peso, porque así no nos creó Dios. Ahora, sí podemos alzar pesas y crecer en el peso en el cual alzamos, en esas pesas, o el tiempo que duramos haciendo planchas o lo que sea, pero el cuerpo no fue diseñado para mantener esas cargas por siempre, porque tarde o temprano el cuerpo va a ceder. Y el mismo principio aplica para nuestra vida espiritual, que nuestras cargas, o las cargas que tenemos en nuestra vida, no fueron diseñadas para cargar toda la vida, porque tu cuerpo no las va a poder sostener. Por eso Jesús, y lo vamos a ver más adelante, Él llevó todas nuestras cargas sobre la cruz del Calvario, para que tú y yo ya no tengamos que cargarlas. Amén. Ahora, a mí últimamente me ha tocado desempeñar o sacar fuerza, tal vez de donde no la hay, porque me toca cargar a mi hija Victoria. ¿Cuántos papás saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han sacado músculo, bíceps, levantando a sus hijos? Bueno, yo que tengo que dormir a mi hija prácticamente todas las noches y todas las siestas, uno saca brazo muchísimo, y la fuerza comienza a desarrollarse a medida que uno va creciendo. Ese niño va creciendo, esa niña va creciendo, y él como que los brazos se acomodan al crecimiento de ese niño. Y yo me he dado cuenta a mí mismo que yo he sacado fuerza de tal vez de no la tenía, había dejado de ir al gimnasio por años, y ahorita tengo un poco más de fuerza porque he tenido que cargar a una niña que ya pesa casi 7 kilos. Es una popocha divina. De hecho, el domingo la vamos a presentar aquí en la iglesia. Por fin la van a poder ver los de la 127, pero bueno, eso es otra historia. Pero el cuerpo físico no fue diseñado para cargar peso por largos lapsos de tiempo. Y quiero que nosotros entendamos este mismo principio para nuestra vida espiritual, que Cristo pagó un precio demasiado alto como para que tú y yo estemos cargando las cargas de la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en la vida es más fácil cargar muchas veces que soltar. Ahora, no sé por qué nos cuesta a nosotros los seres humanos soltar las cosas, que preferimos cargarlas, pensar, meditar, no sé, sacar los trapos sucios al sol, porque nos cuesta más soltar soltar, y es más fácil para nosotros cargar esas cosas en nuestra vida. Ahora, en las relaciones matrimoniales creo que entienden un poco más esto, que las mujeres tienen una aptitud o un don especial de Dios, que se acuerdan de las cosas más que los hombres, y todas las mujeres me dicen amén. Las mujeres se pueden acordar hace 10 años usted qué le dijo para ofenderla. Las mujeres dicen amén, ¿sí? No, que tú en 1995 me dijiste esto, esto y esto y esto. No, es que el año pasado tú me dijiste esto, esto. Es que tú siempre haces esto, esto, esto. Y las mujeres tienen un don especial para traer a colación cosas que han pasado durante mucho tiempo. Ahora, ¿por qué doy ese ejemplo? Porque las mujeres, pero también los hombres, y creo que todos a veces caemos en esto, cargamos con cosas innecesarias en nuestra vida, que como nos gusta guardarlo en nuestro corazón, es como una mascota que apreciamos y nos encanta echarle en cara las cosas que la gente nos ha hecho. Mi esposo me ha hecho, mi esposa me ha hecho, mis hijos me han hecho, mi jefe me ha hecho, y preferimos cargar con eso toda la vida en vez de que soltarlo. Todos digan soltarlo. Ahora dile a tu vecino: deja de hacer el trabajo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, que no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todos digan yugo. Ahora, ven un yugo aquí en la tarima. Ahorita más adelante vamos a explicar a profundo qué es y cómo se ve este yugo en nuestra vida. Ahora, Oseas capítulo 11, versículo 4. Solo voy a dar un par de versículos rápidamente como para poner el fundamento. En la Nueva Traducción Viviente dice: guié a Israel con mis cuerdas de ternura y amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Ahora, si Dios tuvo el poder para quitar el yugo del pueblo de Israel que estaba bajo la ley, ¿cuánto más nosotros bajo la gracia tenemos un atributo, tenemos una especial una relación con Dios que nos ayuda a quitar esas cargas de nuestra vida? Si las cuerdas de amor de Dios pudieron sacar, quitar, erradicar ese yugo el pueblo de Israel, ¿será que no lo va a hacer con nosotros? ¿Será que no lo va a hacer contigo? ¿Será que Él no te ama más que el pueblo de Israel? ¿Será que Dios no te ama lo suficiente como para decir: no, esa ansiedad mejor dámela a mí, o esa situación en tu vida mejor dámela a mí, o ese estrés mejor dámela a mí, o esa situación, sea la que sea, dámela a mí? Porque si yo lo pude hacer para el pueblo de Israel que estaba en un pacto inferior al tuyo, ¿por qué no lo voy a hacer contigo cuando yo envié a mi hijo para morir por ti y que en la cruz del Calvario Él llevó esas cosas para nosotros? Amén. Isaías capítulo 10, versículo 27, dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora, ¿cuántos saben que tenemos mayor unción que la que había en el antiguo pacto? Yo creo que podemos experimentar una mayor carga de la unción de Dios. Ahora, tal vez las cosas no son tan espectaculares como en el Antiguo Testamento, pero sí sé que hay más poder disponible para nosotros, porque cuando Jesús murió, partió el velo, todo el poder del cielo se ha hecho disponible para nosotros. Entonces, si esto que fue escrito en Isaías hace miles de años, refiriéndose a nosotros hoy en día, ¿será que la unción que Cristo ganó por nosotros en la cruz no podrá pudrir algunas cosas en nuestra vida, cosas que hemos intentado cargar el resto de la vida? Pues lo que Isaías nos está diciendo, está profetizando sobre tu vida: la unción tiene suficiente poder como para pudrir esa ansiedad en tu vida, como para pudrir la pobreza en tu vida, como para pudrir la enfermedad en tu vida. Cualquiera que sea la situación, la unción puede pudrir el yugo. Amén. Ahora, me encanta cómo la Biblia nos ilustra el tema del yugo, cómo nos hace ver el yugo a lo largo de la Biblia. Vamos a algunos versículos de cómo se veía el yugo en el Antiguo Testamento y ya lo vamos a ver. Pero el yugo que llevas, y es mi primera frase para esta noche, el yugo que llevas determina la carga que llevas. Ahora, muchos de nosotros estamos cargando o el yugo equivocado o estamos cargando mal el yugo. Ahora, si yo cargo el yugo equivocado, pues voy a levantar una carga, un peso que no me corresponde a mí cargar en ese yugo. Pero también si estoy en el yugo correcto, pero lo estoy agarrando mal, voy a tener un peso innecesario en mi vida. Y muchos de nosotros estamos en uno de los dos grupos. O tenemos el yugo equivocado puesto o estamos agarrando mal el yugo que tenemos en nuestra vida. Ahora, ahorita les voy a explicar más a profundidad cómo se ve eso, pero solo quiero que entiendas: si la carga que tú tienes en este momento depende del yugo el cual estás cargando. Entonces mi pregunta para ti en esta noche: ¿qué yugo estás cargando? Porque si el yugo viene de Dios o el yugo es de Dios, y ya lo vamos a ver en Mateo capítulo 11, el yugo que Dios da es fácil, es ligero. Pero a veces nuestra vida está tan pesada, tan difícil, tan dolorosa, tan esto y tan lo otro, porque estamos cargando el yugo equivocado. Amén. Ahora hablemos, paréntesis, del yugo desigual. Esta no es la prédica, pero igual lo tengo que mencionar si voy a hablar del yugo. El yugo desigual te va a trancar o va a hacerte cargar peso innecesario en tu vida. Ahora estoy hablando de yugo desigual dentro del matrimonio, pero también dentro de cualquier relación en tu vida. Si tus amigos son del mundo o si tus amigos no son como tú, toman, fuman, rumbean, lo que sea, si estamos en yugo desigual, vamos a cargar con pesos innecesarios en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, nuestras piernas están temblando porque ya no podemos cargar todo el peso de esas cosas, de ese yugo desigual que nosotros mismos hemos puesto sobre nuestra propia vida. Amén. Ahora, ¿qué hacer con el yugo desigual? El yugo desigual no hay que acariciarlo, el yugo desigual hay que quitarlo. No, pero ustedes no que son cristianos, que aman a la gente, que hay que amar a las personas, que la cosa. Sí, la mejor manera que tú puedes amar a esa persona es tú desprendiéndote de esa persona. Amén. Porque tenemos muchos matrimonios fallidos, no porque tú seas una persona mala o esto, es porque estás casado con la persona incorrecta. Ahora, no estoy diciendo que ahora vayas y te divorcies, no, es que mira, el pastor dijo que yo me casé con la mujer equivocada, mira, eres tú como Adán, fue la mujer que tú me diste y la cosa, no estoy diciendo eso. Pero cuando la Biblia hace referencia al yugo desigual, es simplemente cargar un peso que no me corresponde a mí cargar. Ten mucho cuidado con quién pasas tiempo. Jóvenes, ten mucho cuidado con quién pasas tiempo, porque ese yugo desigual te va a dar peso innecesario que luego cuando te des cuenta tendrás tanto peso en tu vida que ese peso te va a ahogar, te va a destruir, te va aún a matar si no tienes cuidado con quién estás pasando en tu tiempo, con tu tiempo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué carga estás llevando? Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿será que estás cargando con cosas que no deberías de estar cargando? Nosotros mismos hacemos nuestra carrera más difícil. Jesús ya abrió el camino, Jesús ya hizo todo lo que Él tenía que hacer, Jesús ya murió en la cruz por nosotros, Jesús ya lo hizo todo, y nosotros, en vez de participar de todo lo bueno que Él ha pagado por nosotros, decidimos autocargarnos con cosas innecesarias, haciendo nuestra carrera más difícil. Ahora, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, mira lo que dice esto. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos, todos digan quitémonos. ¿Quién se tiene que quitar el peso? ¿Dios lo tiene que hacer? No, la suegra, mi papá, mis pastores, el líder de casa de fe y vida, no. ¿Quién se quita el peso? Yo. Ahora, no es que Dios no lo pueda hacer, claro que Dios lo podría hacer en un chasquido de los dedos, pero Pablo nos está diciendo, quítate tú el peso que te asedia, que te agobia, que te hace no correr la carrera con libertad, que sigue diciendo, del peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hace al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Otra vez, ¿quién se quita el peso? Yo. Ahora, ¿cómo me quito el peso? La respuesta está en el versículo 2. Fijando nuestra mirada ¿en quién? En Jesús, ¿el qué? El autor y consumador de nuestra fe. Entonces la carga, la única manera que yo puedo descargarme de la carga es acercándome más a Jesús. Porque Jesús va a ser la persona que no solo te va a ayudar con la carga, sino que Él te va a ayudar a quitar esa carga de tu vida. Ya lo vamos a ver más adelante cómo y por qué. Nosotros tenemos que tomar la decisión esta noche de despojarnos de esos pesos, de esas cosas que nos asedian, que nos impiden correr la carrera con facilidad y libertad. Hay pecados en nuestras vidas que necesitamos quitar. Hay situaciones en la vida que necesitamos quitar. Relaciones que tenemos que quitar. Cosas que hay que quitar para correr con toda la carrera que Dios tiene para nosotros. Siguiente frase para esta noche: estar en el yugo fácil de Jesús es la forma más fácil de hacer cosas difíciles. Otra vez, estar en el yugo fácil de Jesús, Mateo capítulo 11, ya lo vamos a leer, es la forma más fácil de hacer cosas difíciles. En otras palabras, la carga, cuando te pones o llevas la carga, el yugo de Jesús, es más fácil sobrellevar las cosas difíciles de la vida. Ahora, vamos a tener cosas difíciles en la vida, claro, vamos a tener tribulaciones, persecución, vamos a pasar por situaciones, tormentas en la vida, claro, pero será más llevadero cuando tenemos el yugo de Jesús sobre nosotros. ¿Sí entiendes lo que te quiero decir? La manera más fácil de vivir la vida es vivir la vida que Jesús tiene para ti. No hay otra manera más fácil de vivir la vida, sino lo que Él tiene para mí es lo mejor. Ahora, cuando hablamos de yugo, no estamos hablando de el yugo de Jesús, no es algo malo, sino que a comparación de todas las cargas que tú y yo llevamos muchas veces en nuestra vida, la carga de Jesús para nosotros es pan comido. ¿Por qué? Porque la carga de Jesús no es dolorosa, no es difícil, sino que la carga de Jesús, lo dice ahí Mateo, es fácil y ligera, como una pluma. Pero entonces no podemos correr la carrera bien, no porque Dios nos esté metiendo zancadilla cada 5 kilómetros. Vea, yo lo voy a enseñar con cáncer, te voy a enseñar una lección con ser pobre, lo que sea, te voy a enseñar, dar una lección. No, Dios no nos está haciendo zancadilla. Los que están impidiendo correr con todas somos nosotros. Ahora, es curioso que muchos cristianos, no estoy diciendo nosotros porque Igleco es súper bien con esto, pero muchos cristianos le echan la culpa al diablo por cosas que ellos mismos trajeron sobre su vida. Ah, es que fue culpa del diablo, es que yo no me levanté el domingo en la mañana porque es que el diablo me cogió y me estrujó y la cosa y la vaina, y todo es culpa del diablo. Pero no te has puesto a pensar que muchas de las cosas que tú has pasado en la vida ha sido por tu propia culpa y mi culpa. Y no, es que el diablo, y es que el diablo está metido en todo. El diablo está metido en la silla, en el iPad, en el celular. Y es que él me hizo y me dijo y me la cosa. Y él me hizo escribirle a esa vieja. Y él me hizo escribirle a ese man. No, el que le escribió a la vieja fuiste tú. Ahora, tal vez con la influencia del diablo sí, pero el que tenía los dedos para escribir ese mensaje fuiste tú. Fui yo. Amén. Ahora, ¿para qué cargar con cosas innecesarias en nuestra vida? Si quieres vivir una vida no perfecta, pero más fácil, el yugo de Jesús es lo que tú necesitas. Si sientes que tu vida ha sido difícil, estás frustrado, ha sido doloroso, muy seguramente estás cargando un yugo que no es el de Jesús. Ahora, algunos ejemplos del Antiguo Testamento rápidamente. Ahora, el yugo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto lleva una connotación negativa. Es algo pesado, duro, trabajoso, doloroso, difícil. Jeremías 27, versículo 11. Solo voy a leer estos versículos rápidamente para que veas a qué se refiere el yugo en el Antiguo Testamento. Pero a la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y lo sirva, la dejaré en su tierra, dice Jehová, la labrará y habitará en ella. Yugo, algo malo, la opresión del rey de Babilonia iba a venir sobre el pueblo de Israel, iban a ser conquistados por el rey de Babilonia. Puedes leer todo el contexto en la historia en tu tiempo libre, pero hace referencia que el yugo es algo malo, una opresión mala que vino el rey de Babilonia. Ahora, que dice Primera de Reyes capítulo 12 versículo 14, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Una vez más, el yugo, algo malo, algo duro, algo doloroso, algo que le costó mucho al pueblo de Israel. Ahora, de hecho, si tú lees Primera de Crónicas capítulo 10, esta misma historia, Primera de Reyes capítulo 12, aparece en esos mismos dos capítulos, y lo puedes leer porque es una historia muy interesante. Deuteronomio capítulo 28 versículo 48, otro ejemplo que habla acerca del yugo. Servirás por tanto a tus enemigos que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Dice, él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Connotación mala, negativa. El yugo es malo. Ezequiel 34:27. El árbol del campo dará fruto y la tierra dará su fruto. Estará en su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos. Otra vez, el yugo malo los tenía oprimidos, y Jehová iba a venir a quitar el yugo de su cuello. Y Génesis capítulo 27 versículo 39 al 40, el último versículo, ejemplo, dice, entonces Isaac su padre habló y dijo, será tu morada lejos de tu tierra fértil y del rocío que cae de los cielos, de tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando te fortalezcas sacudirás su yugo de tu cerviz. Hablando de Jacob y Esaú, ustedes conocen la historia. Esaú está bravo con su hermano porque su hermano le roba la primogenitura. Años pasan y hay una pelea interna familiar gigante, y Dios le promete a Saúl que tarde o temprano el yugo de tu hermano iba a caer de tu cuello, haciendo una connotación que el yugo era algo malo. Todos digan malo. Ahora, una vida fácil no es una opción, pero tener un yugo fácil lo es. Otra vez, una vida fácil no es una opción, porque la vida no va a ser fácil, pero un yugo fácil lo es. Ahora, con respecto a estos ejemplos, el yugo era algo malo, algo negativo para ellos, algo que causó mucho dolor durante muchos años y siglos al pueblo de Israel. Y en diferentes historias, acontecimientos, el yugo era algo malo. Entonces, ya en la mente de todo el pueblo judío e israelita, el yugo era algo malo. Desde el principio de los tiempos, cuando alguien hacía referencia a un yugo, automáticamente en su mente aparecía una imagen mala. El yugo es malo, el yugo es opresor, el yugo es doloroso, el yugo es difícil, el yugo no puedo con el yugo, el yugo me va a causar mucho daño, muchas lágrimas, mucha tristeza, mucha depresión, mucho dolor, mucho trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora pasamos o saltamos miles de años después, Jesús viene a la tierra y llegamos a Mateo capítulo 11 versículo 28, y vamos a leerlo todos juntos en esta noche. Ahora, todos juntos, no en voz alta, sino leámoslo en pantalla. Mateo 11, 28 hasta el versículo 30. Dice, luego dijo Jesús, vengan a mí los que están cansados y lleven cargas pesadas. ¿Quién lleva las cargas? ¿Quién está llevando las cargas? A veces nosotros las estamos llevando y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que yo les doy es liviana. Entonces Jesús vino no solo a dar una moraleja linda de una parábola que habló en este capítulo, no, Él vino a cambiar el paradigma del pueblo judío, cambiar su manera de pensar para hacerles entender que lo que yo ofrezco es mejor que lo que el mundo les ofreció por miles, centenares de años a través de la esclavitud, a través del dolor, a través del daño. Yo puedo darte algo que suplanta todo lo malo que atravesaste por siglos y siglos siendo el pueblo de Israel. Jesús no solo quería darles algo mejor, quería cambiarles su manera de pensar. ¿Sabes lo que tiene que pasar muchas veces con nosotros? Es no solo saber que yo soy sano, bendecido, lo que sea que necesites en tu vida, pero muchas veces la falla de nosotros los cristianos es que tenemos un problema de mentalidad. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: renueva tu mente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Siempre será verdad que tú eres sano, que eres bendecido, que eres prosperado. Esa promesa es sí y amén, nunca va a cambiar. El problema es si tú y yo lo creemos. ¿Problema de qué? De mentalidad. Entonces Jesús viene no solo a darles algo mejor, morir en la cruz por ellos, darles un nuevo camino, darles una relación con Él, pero Él también quiere cambiar su manera de pensar. Por eso dicen que la gran batalla en la vida de un cristiano se encuentra ¿en dónde? En la mente. El diablo intentará convencerte acá arriba que tú no eres, que tú no puedes y que no lo lograrás nunca en tu vida. Que tú no lo vas a poder hacer, que tú no lo puedes, que tú no eres eso, que aquello que la Biblia dice acerca de ti, que tú no vas a poder tener aquello que tanto estás creyendo. Es un problema ¿de qué? De mentalidad. Por eso es tan importante, retomo otra vez Romanos capítulo 12, renovar nuestra mente. Renueva, renueva. ¿Cómo la renuevas? De ahí mismo lo dice, con la palabra de Dios. Y luego termina diciendo versículo 2: y conocerás la voluntad de Dios, que es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Será que si Dios nos da un yugo, Mateo capítulo 11, será que si ese yugo fuera malo sería bueno, agradable y perfecto? No, ¿cierto? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, quiere decir que su yugo es bueno, agradable y perfecto. ¿Sí entienden lo que les quiero decir? Entonces, ¿qué dice Salmo 55, versículo 22? Salmo 55, versículo 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Ahora acá hay algo interesante, porque en Mateo capítulo 11 Jesús dice: pónganse mi yugo. Ahora hay una diferencia entre poner y echar, ¿no? Ahora David dice echa, Jesús dice pon. Ahora es bueno que tú leas la Biblia detalladamente, porque a veces uno se salta detalles, pero es bueno crear la costumbre de no saltarse tal vez la Biblia, porque hay mucha revelación que puede salir de ahí. Entonces pongamos el ejemplo de Mateo capítulo 11, y voy a intentar coger esto solo a ver si no está muy pesado. ¿El Rodi quién es esta noche? ¿Alguien? No. Bueno, si el Rodi puede venir, eso Dani. El micrófono, porfa. Ahora, Mateo capítulo 11. Mi carga es fácil, mi yugo es ligero. Ahora Jesús dice: ponte ¿qué? ¿Están conmigo? ¿Ponte qué? Mi yugo. Ahora, ¿cuántos han trabajado en el campo antes o saben el del campo? ¿No? ¿Alguien? Yo no. Yo para el campo sí, nada, no sé nada, no sé ni plantar una semilla, no sé cómo funciona, arar la tierra, eso me da pereza. Mejor dicho, el campo no es para mí, pero sé que se requiere mucho trabajo para trabajar el campo. Y Jesús dice: ponte ¿mi qué? Mi yugo. Ahora, cuando nosotros caminamos con Cristo, cuando nos ponemos el yugo, es de mucho peso. Hay mucho peso. No me ayuden porque esto es importante, gracias. Ponte mi yugo. Y a veces pasamos por la vida cargando el yugo, pero el yugo que Jesús ofrece no debería causar dolor ni peso en nuestra vida. Ahora, desafortunadamente, como lo dijimos al principio, hay tantas cosas que nosotros cargamos que no vienen de Dios, que hacen que este yugo se vuelva un yugo difícil. Ahora, el yugo que Jesús da no es para dar trabajo o dolor, sino que el yugo de Dios es fácil. Pero pasan los años y yo comienzo a cargar muchas cosas. Ahora, si yo camino con esto por las próximas, no sé, 20, 30, 40 minutos, me voy a terminar cansando. No, yo solo me voy a terminar cansando de alzar esta cosa. Y puedo caminar y puedo tratar de predicar con esta cosa, pero esta cosa me va a pesar después de un tiempo. Ahora, si yo no he ido al gimnasio por años, pues claramente va a ser peor de yo intentar llevar esta cosa a la izquierda, a la derecha, lo que sea, porque no fue creado para que yo me la pusiera solamente, sino que fue diseñada para echar. Todos digan echar. Ahora, no estoy diciendo que Jesús no haya tenido revelación de lo que él dijo. Claramente es el Hijo de Dios y él sabe lo que estaba diciendo, y él tenía revelación de lo que él estaba hablando. Pero como la Biblia, la palabra de Dios es revelación conjunta, un versículo puede expander una idea, y David tenía una revelación, no que Jesús no la tenía, sino que estaba expandiendo tal vez la revelación de lo que era el yugo. Y de hecho, en primera de Pedro capítulo 5, vamos a ver ahorita el versículo, habla acerca de la importancia de no solo ponerse el yugo, sino de echarlo. Ahora mira lo que dice primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Ahora Jesús dice pon, pero ahora Pedro y David dicen echa. Ahora necesito tres hombres que vengan a ayudarme aquí rápidamente. Ya Germancho, uno, necesito dos más, por favor. No, todavía no. Goliat. Eso. Y Pastor Emanuel, démosles un fuerte aplauso. Ahora, Juanpa, usted hágase aquí. Juanpa es Dios. Germancho es el Espíritu Santo y Pastor Emanuel va a ser Jesús, ¿listo? Entonces Jesús acá conmigo, de este lado, coloque la cabeza ahí, eso. Yo voy a estar acá. Ahora el Espíritu Santo va a estar adelante nuestro y Dios va a estar allá arando la tierra. Usted manda la parada, no sé cómo funciona el arado, pero usted eso. Haga lo que tenga que hacer, ¿listo? Entonces la vida de muchos cristianos se ve así: ponte mi yugo, listo. Entonces vamos caminando por la vida, vamos haciendo, sirviendo al Señor, haciendo somos felices sirviendo, pero como que el peso comienza a acumularse sobre mí, tal vez porque tal vez no tenemos el mismo peso y tal vez, no sé, algo pasa, no que Jesús pierda la fuerza, sino que hay cosas que yo comienzo a cargar y comienzo a vivir la vida. Tal vez me ofendí con alguien de la iglesia, tal vez San Javier me sacó la piedra, o Néstor me dijo esto y la cosa, o tal vez Pastor John no me saludó, o tal vez Pastor Pablo, no sé, no me dio la mano, etcétera. Y comenzamos a cargar con cosas innecesarias cuando Salmo 55 dice: échalo sobre Jesús. Ahora llega el momento donde yo ya no tengo que ponerme una carga que Cristo ya pagó por mí en esa cruz. Ahora Efesios capítulo 1, y voy a terminar con esto, dice que estamos sentados ¿en dónde? Juntamente con Cristo, ¿en dónde? En lugares celestiales. Entonces, ¿en dónde estoy sentado yo? ¿A la diestra de quién? A la diestra del Padre. Entonces mi posición no debería ser acá, mi posición debería ser acá. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque yo estoy con Dios sentado en qué, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, ¿quién es el que lleva mis cargas, o en quién debo de echar mis cargas? ¿En quién? En Jesús. Entonces yo no soy, o no estoy tratando de arreglarle el trabajo a Jesús o ayudarle en su trabajo. Él puede solito, Él no necesita de mí. Él pagó el precio demasiado alto como para depender de mí. No, yo dependo completamente de Él. Entonces Jesús, tal vez hazte ahora en la mitad. Ahora él no solo lleva a un lado el arado, pero ahora, si te das cuenta, hay una cruz que él llevó por nosotros. Que en esa cruz él llevó todo lo que tú necesitas. Todo lo que te hace falta también está en ese arado, en ese yugo. Y nosotros estamos cargando o tratando de cargar algo que él ya cargó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, adivina cuál es mi trabajo, nuestro trabajo. Es dejar que Jesús lleve la carga por mí, y yo, sentado con Dios en lugares celestiales, yo disfruto de la obra de la cruz que él ya pagó por mí. Que yo no tengo que cargar con la ansiedad, con la depresión, con el estrés, con la pobreza, sino que yo con Cristo triunfo en la vida, y él se encarga de llevar mis cargas en él. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo? Entonces, ahora la obra del Espíritu Santo es ayudarme a mí a que yo pueda ir en la dirección que Dios quiere que yo vaya. Entonces, mientras mi yugo lo lleva Jesús, el Espíritu Santo me guía toda verdad, no dice la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo me dice: ve a la derecha, vamos a la derecha, listo, vamos a la derecha. ¿Qué más hago, Espíritu Santo? Nos detenemos. Que hay una piedrita en el camino. ¿Quién quita la piedrita? El Espíritu Santo nos ayuda a quitar la piedrita, las cosas malas que tal vez el diablo intenta poner en la vida. ¿Y yo qué hago mientras tanto? Disfruto del paseo. Yo no me estoy preocupando de que si me voy a tropezar con una piedra, si con lo que sea, no. Yo estoy sentado con Papito Dios, el Espíritu Santo nos guía y Jesús lleva la carga. Yo estoy en la playa tomándome una Coca-Cola espectacular, porque yo disfruto de los beneficios que Cristo ganó por mí en la cruz del Calvario. Alguien tiene que entenderlo en esta noche. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Es hora de echar tu ansiedad, tus cargas, tu enfermedad, sea por lo que estés pasando, échalo sobre Jesús. Ya no cargues más con eso, eso no es tuyo. No dejes que el diablo te haga creer que eso es tuyo. No, eso no es tuyo, eso ya fue consumado en la cruz del Calvario. Échalo en Jesús, porque él en la cruz del Calvario lo consumó todo para nosotros. Ponte sobre tus pies rápidamente, quédense ahí. Ahí, y el Espíritu Santo aquí, eso, ahí al ladito. Termino con estas dos frases: no debes estar cargando tus asuntos, solo échalos sobre Jesús. Ahora, de manera simbólica, coge todas tus cargas. Esto no es un programa de meditación ni nada, solo coge todas tus cargas. Vamos, coge todas tus cargas, todo lo que te agobia, esa vaina, y échala sobre Jesús. Vamos, échala sobre Jesús. No cargues más con eso. No es que mi mamá me dijo que yo nunca iba a lograr nada en la vida. No, tú sí puedes, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que nosotros nunca, que yo nunca me voy a graduar de la universidad porque no tenemos plata. Pues adivina que tu papá es el dueño de todo el oro y de toda la plata, y él te puede dar el cupo en la universidad que tú necesitas. No, que es que yo me voy a morir de cáncer porque en mi familia hay cáncer. No, porque por las llagas de Jesús tú has sido curado en el nombre de Jesús. Y esta me encanta, y ahora sí tengo que terminar. El peso del yugo es determinado según mi posición. ¿Dónde estás sentado? ¿Estás sentado acá? Ahora regresemos a primera posición. Compartamos. Aquí pesa. Aquí va a pesar en algún momento. Pero si yo me coloco en la posición correcta, el peso, ¿quién lo lleva? Jesús. ¿Y yo qué hago? Disfruto. Entonces, el peso del yugo es determinado por la posición. Muchos de nosotros estamos en la posición incorrecta, y la posición incorrecta hace que el yugo sea más pesado. Entonces, vez en esta noche, tal vez tú te, no sé, por situaciones en la vida te saliste de tu posición, pues te invito esta noche, regresa a lugares celestiales juntamente con Cristo y vas a ver cómo comenzarás a disfrutar la vida otra vez. Lo que te ha estado agobiando por años hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Aquello que te está atando se rompe ahora en el nombre de Jesús. El año 2025 es tu año para disfrutar de todo lo que Jesús ganó por ti en esa cruz hace más de 2000 años. ¿Cuántos pueden decir amén? Démosles un fuerte aplauso. Gracias. El peso del yugo es determinado por mi posición. Eso está bien dicho. Así que con todo ojo cerrado en esta noche, quiero orar por ti. Ahora, lo primero que quiero que hagamos en esta noche, y lo que sentí en mi corazón, tal vez tenemos que pedir perdón en esta noche. No porque sí, tengo que pedir perdón para, no sé, sentirme o estar bien con Dios. No, tal vez simplemente porque tratamos de hacer las cosas en nuestro propio esfuerzo, porque intenté hacerlo en mis propias fuerzas. Y tal vez por nuestro orgullo estamos cargando con cosas que no deberíamos estar cargando. Y creo que lo primero que hemos de hacer, y creo que es sensato hacerlo, pedir perdón a Dios. Dios, si la verdad dejé que mi orgullo me ganara, dejé que me llevarme por esto y lo otro, y estoy cargando con este peso. Y segundo, después de hacer eso, quiero que eches tus cargas sobre Él. Dile: yo voy a soltar esto, Padre, lo soltaré en el nombre de Jesús. Ya no voy a cargar con esta ofensa, con esta ansiedad, con esta depresión, con esta pobreza, con esta enfermedad, lo que sea. Y échala sobre Jehová. Así que con todo ojo cerrado, Padre, yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Padre, primero te pedimos perdón si hemos fallado en algo, si tal vez hemos querido hacerlo en nuestras propias fuerzas. Padre, que nuestro orgullo no sea un impedimento para experimentar tu gracia en nosotros. Padre, en esta noche soltamos todo aquello que nos asedia, todo aquello que nos impide correr la carrera, porque tú ya te lo llevaste en la cruz del Calvario. Yo no tengo que llevar cargas innecesarias, sino que en la cruz del Calvario ya fue consumado, ya fue llevado en el nombre poderoso de Jesús. Así que en esta noche, Padre, declaro libertad sobre cada persona. Cosas que los están atando por años es desatado ahora en el nombre de Jesús. Adicciones son rotas ahora en el nombre de Jesús. Ansiedad es rota en el nombre de Jesús. Estrés es roto en el nombre de Jesús. Enfermedad es rota en el nombre de Jesús, porque la unción pudre el yugo en esta noche. Yugos innecesarios, cargas innecesarias son rotas, se pudren ahora en el nombre poderoso de Jesús. Diablo mentiroso, quita tus manos asquerosas de las personas sobre sus mentes, sobre sus corazones, sobre su salud, sobre sus finanzas. Te echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Viviremos en victoria y disfrutaremos en lo que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz del Calvario. Nos sentamos, nos reorganizamos y nos sentamos en lugares celestiales juntamente con Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Y todos dicen amén.